Lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios.
Porque no vivo por circunstancias o fechas especiales. Somos sus hijos. Puedo decir, ahora te sigo.
Vamos a hablar acerca de la Semana Santa. Hoy precisamente se conmemora eso, el inicio de esa Semana Santa. Un día como hoy es donde Jesús llega, hace su entrada ahí en Jerusalén y toda la gente está aclamándolo porque algunos lo reconocen ya como ese rey, ese libertador que iba a llegar a dar libertad a ese pueblo, a toda la humanidad de hecho. Pero estaremos hablando acerca de Jesús, sí, de su obra en la cruz, de esa resurrección. ¿Qué pasa también durante la cruz? ¿Qué es lo que pasa que nosotros no vemos en algún momento? Pero sobre todo, ¿qué es lo que pasa después? ¿Y qué con nosotros? ¿Dónde estamos en medio de todo esto? ¿Qué aprendemos de todo esto? ¿Qué pide Dios que nosotros hagamos en relación a todo lo que Él ha hecho? ¿Cómo es que vivimos nosotros ese tiempo? Yo no sé si la mayoría tendrá algún dispositivo móvil, un celular inteligente, pero sabe muy bien de que hay diferentes modos en los cuales podemos colocar nuestro dispositivo. En algunas reuniones, cuando uno pues no quiere interrumpir, uno activa el celular en modo de silencio, ¿verdad? Porque no quiere interrumpir o no quiere escuchar ese sonido o no quiere recibir una llamada y coloca el teléfono en modo silencioso. Pero también está el modo de vibración, donde tal vez definitivamente no se puede recibir ninguna llamada y no se puede interrumpir en una reunión importante, entonces también activamos ese modo. Pero hay otro modo todavía, el modo avión. ¿Sabe usted para qué sirve ese modo avión? No es solo para cuando nos vayamos de viaje, sino es cuando en realidad queremos estar desconectados por un momento. Es cuando no es posible ni siquiera utilizar todo lo que un celular nos permite hacer. Muchas veces en la vida real nos pasa lo mismo. Dependiendo de la circunstancia, dependiendo de la temporada, dependiendo de la época, dependiendo del ambiente, nosotros también activamos un modo de ser en nuestra vida. A veces estamos en modo silencio. No queremos ser interrumpidos, no queremos bulla, no queremos que alguien nos hable. Queremos estar tranquilos, queremos estar en silencio. Pero a veces también estamos en un modo emotivo, ¿verdad? Un modo alegre, un modo donde todo es buen humor, todo es fiesta, es alegría y platiquemos. Estamos dispuestos a estar así con muchos, a platicar con muchos. Pero muchas veces también estamos en modo avión, en un modo donde en realidad no queremos conectarnos con los demás, tal vez con los más cercanos. No queremos que nos interrumpan, estamos tan aturdidos por muchas cosas y no quisiéramos de veras estar atendiendo otros asuntos, estar atendiendo personas. Lo triste es de que a veces también en ese modo nos desactivamos incluso hasta de Dios. Hoy hay un modo que no sé si algunos lo están tomando en cuenta. El modo campaña. Todos están saludando a todo el mundo en la calle. Hoy en la mañana temprano yo venía hoy y ya iban algunos carros con sus pancartas y todo y buenos días, que le vaya bien, que no sé qué. Todos andan ahí en ese modo campaña electoral, haciendo cosas que comúnmente no hacen. Saludando cuando en realidad no saludan. Yendo a visitar pueblos que por lo regular no visitan. Porque están en esa etapa, están en esa circunstancia, están en esa temporada donde es importante hacer algo. Y como les decía, a veces nosotros tenemos esas maneras de ser y activamos esos modos según las circunstancias. Hoy es la Semana Santa. Muy bien, ¿qué modo vamos a activar? Quiero mencionarle que en esta serie nosotros queremos que todos, cada uno de nosotros, en realidad, no dependa de una temporada específica para poder hacer lo que Dios espera que hagamos. Dios en realidad no quiere que tengamos una Semana Santa. Dios quiere que tengamos una vida santa. Y lo expone en la Biblia, lo exige, lo demanda y espera que en realidad nosotros llevemos esa clase de vida. Una vida consagrada a Él. Una vida que yo le llamo en esta ocasión una vida de acción, una vida activa. Y cuando hablo de una vida activa, una vida de acción, no me refiero a que llenemos en realidad una agenda de actividades religiosas. No me refiero a que entonces todos tienen que involucrarse en todos los ministerios posibles en una iglesia. No me refiero a eso, sino una vida que en realidad pueda imitar a Dios, imitar a Jesús en todo tiempo, en todo lugar, con todas las personas posibles, en cualquier área de nuestra vida. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2 dice: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante a Dios. Constantemente nosotros debemos de imitar a Dios, sobre todo hoy que hemos estado aprendiendo acerca de esa gracia, acerca de la actitud correcta que debemos de tener y sobre todo de esa obra maravillosa que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros. Y hoy en todos los medios también han activado ese modo, ¿verdad? La Semana Santa. Usted hasta en la radio escucha música que tiene que ver con la Semana Santa. Y algunos saben de que en algún momento va a haber una película hoy clásica de Jesús y de los tiempos aquellos. Y todos activamos ese modo. Pero Dios espera que llevemos una vida completa de amor donde reflejemos a Dios, a Jesús y la manera en cómo Él se entrega por otros. Esto no debe de ser temporal, hermanos. Esto debe de ser permanente. No se trata solo de una ocasión especial durante el año. Y Jesús es ese modelo a seguir. Pero en la Biblia también encontramos otros personajes que nos muestran a través de su vida cómo tuvieron ellos una relación constante y no temporal con Dios. Y que en cualquier situación, en cualquier actividad, en cualquier área de su vida, ellos pudieron manifestar cómo debían de conducirse en este mundo. Y eso es lo que nosotros necesitamos también aprender, porque la Biblia siempre tiene algo práctico para que nosotros vivamos hoy, donde quiera que estemos, independientemente de la profesión y el área en donde usted se desarrolla. Hay algo que la Biblia nos enseña para que nosotros podamos vivir de tal manera en ese lugar donde nosotros estamos. Yo quiero compartir con ustedes dos aspectos importantes que tienen que ver con cómo el creyente se va a diferenciar de que tiene una vida activa con Dios. Y como les decía, no es de que esté trabajando a tiempo completo en una iglesia. No se trata solo de eso, sino primero, un creyente que tiene una vida activa con Dios es aquel que depende constantemente de Dios. Mateo capítulo 26, versículos 36 al 46. Este es un relato que nos habla precisamente de ese momento antes de que Jesús llegue a la cruz. Ese momento que fue crucial, trascendente para toda la humanidad. Pero vemos en este relato de que Jesús, siendo Dios, tenía una dependencia total de su Padre. Él está constantemente dependiendo de Él a través de la oración. Nosotros sabemos de que Jesús en toda su vida siempre mostró esa dependencia de Dios. Aún en circunstancias donde había que tomar ciertas decisiones. Cuando elige a los discípulos, se dice en los evangelios de que él pasó toda la noche pidiéndole a Dios, buscando la dirección de su Padre para tomar una decisión. En Juan 5:19, Jesús declara: el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, de la misma manera, lo hace el Hijo. Jesús está dependiendo totalmente de Dios. Él mismo es Dios, pero aún así necesita esa guía. Necesita depender de su Padre para todo lo que va a enfrentar acá en este mundo, todo lo que enfrentó. Y como les decía, Jesús en este relato está a punto de enfrentar una situación difícil en su vida. Vea conmigo el versículo 36 al 38. Dice el texto: luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Y se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Jesús está experimentando una angustia tan fuerte que quizá nosotros no hemos experimentado. Él estaba sintiendo toda esa presión, todo ese peso del pecado de la humanidad. El lugar Getsemaní, de hecho, significa prensa de aceite. En ese lugar Jesús estaba siendo presionado, pero por todo ese pecado de la humanidad. Y él pide dirección porque sabe lo que va a enfrentar, pero sobre todo pide esa fortaleza. Él expresa de que está tan angustiado al punto de querer morir. de sentirse morir. Y le pide a estos discípulos, acompáñenme, oren conmigo. Viene una situación complicada. Y Jesús va. ¿Y sabe cuál es la petición que hace él? Versículo 42. ¿Sabe qué es lo que él le va a pedir al Señor, a su Padre? Es como agotar el último recurso. Él sabe lo que va a pasar. Pero le dice: Padre, si es posible, no me hagas pasar por este trago amargo. Era la muerte la que él iba a experimentar. Él estaba pidiendo que si fuera posible cambiar el método de redención, que Dios lo hiciera, pero que no se hiciera lo que él quería, sino que se hiciera la voluntad de su Padre. Depender constantemente de Dios, hermanos, implica obedecer lo que Dios nos pide. Nosotros muchas veces podemos depender de Dios, y de hecho lo hacemos y le pedimos a Dios que nos ayude. Pero esa dependencia de Dios implica que también nosotros hagamos lo que Dios espera que hagamos. ¿Sabe qué? Que hagamos y que seamos obedientes, aunque a veces no nos guste lo que Dios vaya a permitir. Aunque a veces me parezca injusto lo que Dios vaya a hacer. Aunque a veces no me convenga. Aunque a veces me parezca ilógico lo que Dios me está diciendo que haga. Aún así, si yo dependo constantemente de Dios, voy a obedecerle. Y esto es lo que Jesús nos enseña acá. Filipenses 2 nos habla de esa obra maravillosa que también se menciona acá y que recordamos en estos tiempos, de lo que Jesús hizo. Pero Pablo dice que él fue obediente hasta la muerte. Jesús no tenía circunstancias donde era obediente. No habían situaciones donde él dependía de Dios. Todo el tiempo dependía de Dios y toda su vida él fue obediente. Él demostró obediencia a través de lo que hizo. ¿Quiénes de nosotros nos desanimaríamos por ver una situación compleja en nuestra vida? Muchos desisten de seguir en los caminos del Señor porque vienen situaciones difíciles. Muchos desisten porque los que están a su alrededor en realidad no están apoyando lo que Dios espera que se haga. Imagínense si Jesús hubiera tomado esa reacción. Si hubiera él dependido de las circunstancias, de las personas. ¿Qué fue lo que hicieron estos discípulos con él en ese momento? La Escritura nos dice en ese relato que él tres veces va a orar y regresa para ver cómo están sus discípulos. ¿Y sabe cómo encuentra la primera vez a sus discípulos? No sé si porque estaban roncando, entonces él decidió ir a ver. Pero los discípulos estaban dormidos. Y él les dijo: oren conmigo, velen. Y nuevamente se va y regresa y otra vez están dormidos. Y la tercera vez y otra vez están dormidos. ¿Quiénes se hubieran desanimado por tener a un equipo que de veras, Lara? En vez de apoyar, están durmiendo. Así mejor no continúo. Si así va a ser la situación, yo mejor no continúo en esto. Pero nuestra dependencia de Dios no depende, valga la redundancia, de las personas, de las circunstancias, del tiempo, de lo que estemos viviendo. La dependencia de Dios va a implicar de que yo sea obediente aunque la situación sea compleja. En una ocasión, un piloto realizaba un viaje con 3 personas, pero la situación se pone difícil. El avión empieza a fallar y el piloto tiene que tomar una decisión. Se pone de pie y habla con sus 3 pasajeros y les dice: miren, quiero comunicarles que les tengo 2 noticias, una mala y una peor. No había chance de la buena. La primera noticia es de que el avión tiene un grave problema en el motor y no es posible continuar ni aterrizar. El avión se va a desplomar. Y la peor noticia es de que habemos 4 en el avión, pero solo hay 3 paracaídas. Y le dice el piloto: yo tengo que ser responsable de la vida de ustedes. Pero además tengo familia y tengo una carrera por delante. Y déjenme decirles de que necesito un paracaídas. Y toma el paracaídas y se tira. Y en eso aparece un joven y dice: yo, por si ustedes no lo sabían, yo soy el joven más inteligente del mundo, dice, y he descubierto la cura para el cáncer. Voy a salvar a millones de personas. La sociedad me necesita. Yo necesito ese paracaídas. Y agarra el paracaídas y se lanza. Y quedaban 2 personas. Un viajero aventurero así medio loco, ¿verdad? Y un hombre formal que le dice: caballero, déjeme decirle de que yo creo en Dios y sé a dónde voy a ir si muero. He vivido lo suficiente y quiero decirle a usted de que tome el otro paracaídas. Yo estoy dispuesto a sacrificarme. Y el otro, muy fresco, le dice: no se preocupe, le dice, no tenga pena. El hombre más inteligente del mundo se acaba de tirar, pero con mi mochila. Tenemos 2 paracaídas. Quiero resaltar algo. No es solo para reírnos, ¿verdad? En las dificultades, nosotros tenemos que tomar decisiones. Pero ¿cómo es que tomamos esas decisiones? ¿En base a qué tomamos esas decisiones? ¿En base a nuestra inteligencia? ¿En base a lo que conocemos? Un creyente que tiene una vida de acción, una vida activa, como Dios demanda, es una persona que toma decisiones correctas en medio de cualquier circunstancia. Y quiero mencionar acá que cuando nosotros dependemos constantemente de Dios y somos obedientes, vamos a saber tomar decisiones correctas. Y déjeme decirle de que en algún momento también nos vamos a equivocar. Pero si nos llegamos a equivocar, Dios va a respaldarnos en esas decisiones. Este hombre se salvó. Dependía de Dios. Sí, estaba dispuesto a sacrificar su vida. Pero al final, se salvó. Pero aquel que dependió de su propia inteligencia, al final no demostró con esa inteligencia ser sabio. Y tal vez tomó una decisión arrebatada sin siquiera ver ¿Qué era lo que se estaba poniendo en la espalda? No era el paracaídas. Era la mochila de aquel que llevaba ropa sucia, ¿verdad? Hermanos, Jesús, en ese mismo relato, más adelante, ustedes saben muy bien que la situación se complica. Los discípulos no sabían qué era lo que iba a suceder. Jesús sí sabía de que a él lo iban a llegar a traer esa noche para prenderlo. Y la situación es bien difícil porque toda la gente viene armada. Hay un ejército que viene detrás de él. Y Jesús está ahí en ese momento crítico y de pronto se acerca a alguien. ¿Y saben qué es lo que pasa? Pedro, ese apóstol arrebatado en algún momento, saca un puñal, una espada corta y quiere matar al primero que viene por delante. Le quiere quitar la cabeza, pero este hombre todavía es hábil y se logra hacer a un lado y lo único que le quita es la oreja. ¿Sabe qué es lo que dice Jesús? Dice el versículo 53, le dice a Pedro: ¿crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Jesús tenía toda la autoridad para reaccionar de manera diferente y cambiar la situación en ese momento. Pero él tenía que tomar una decisión correcta en base a su obediencia al Padre y en base a lo que las Escrituras le decían. Eso es lo que él dice. ¿Cómo se cumplirían las Escrituras que dicen que así tiene que suceder? Él ya sabía lo que venía por delante, pero aún así, él toma esa decisión correcta. Pudo haber cambiado la historia, pero no, porque dependía de Dios. Había pedido la dirección de su Padre, él estaba siendo obediente y él conocía la Escritura, y en base a eso, él toma esa decisión. Yo quiero mencionarle acá que ahí es donde nuestra vida activa, dependiente constantemente del Señor, es donde en cualquier circunstancia, en cualquier situación de riesgo o presión, nosotros tomamos también decisiones correctas. ¿Cómo? Porque somos obedientes. Porque obedecemos a nuestro Padre. Hay un personaje que es el que quiero mencionar rápidamente, Daniel. Daniel 1:8, un pasaje muy conocido. Daniel es llevado cautivo a Babilonia y se cree que tenía entre 15 y 17 años cuando es llevado cautivo. Pero en el versículo 8 del capítulo 1, Daniel toma una decisión. Una decisión que va a cambiar, una decisión que va a ser trascendente y que también nos dice a nosotros cómo es de que nosotros debemos de actuar. Daniel dice que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida que se le estaba ofreciendo. Habían dos formas por las cuales tal vez él no quiso comer de ese gran banquete que el rey le ofrecía. Una era porque quizá eran alimentos prohibidos según la ley, y la segunda era porque el 99% de probabilidades de que esa comida haya sido ofrecida a los ídolos estaba en juego, y él no podía hacer eso. Pero había cierta presión. Era una circunstancia difícil, pero saben que Daniel supo también tomar esa decisión correcta. Y en todo el libro de Daniel nosotros vemos que él otra vez no actuaba, no tomaba decisiones y no dependía de Dios, solo en temporadas específicas, solo en situaciones complejas, solo cuando en realidad había necesidad. No, todo el tiempo él dependía de Dios en oración, en todas las etapas de su vida, desde que fue joven hasta que fue anciano. ¿Recuerdan lo que lo hemos oído acerca de la oración que él hace? Había una presión. Él tenía que adorar a una estatua. Él no podía pasar por alto eso. Pero él toma la decisión de orarle a su Dios porque era costumbre, era normal en su vida. Y entonces él dice: no puedo cambiar todo esto. Daniel, ¿saben qué es lo que me llama la atención de Daniel? Es de que esta vida activa que él llevaba, dependiendo constantemente de Dios, no lo desarrolla en un ambiente de iglesia. Daniel no está metido ahí a tiempo completo en la sinagoga. Daniel está en un ambiente hostil, en un ambiente de gobierno, en un ambiente político, en un ambiente donde había gente que en realidad no compartía lo que él creía. Pero saben, no se trataba solo de creer simplemente, sino de tener convicciones firmes, sólidas. Pero eso era posible porque Daniel siempre dependía de Dios. Hay un dicho que decimos acá: el perico donde quiera. Yo pensé que se lo sabían, hermanos. Era para que continuaran ahí. Dice: el perico donde quiera es verde. El cristiano no es cristiano solo en temporadas específicas, solo para Semana Santa y Navidad. No, todo tiempo, las 24/7, donde quiera que estemos. Hoy entonábamos un canto: en ti todo lo puedo, en ti todo es posible. Y usamos eso como para animarnos, para que el Señor nos ayude a emprender proyectos, retos, y decir: todo lo puedo en Cristo. Pero en realidad, todo es todo. Si yo decido hoy de que voy a vivir una vida de santidad, yo tengo que creer que también Dios va a hacer posible eso en mi vida. Pero yo tengo que hacer mi parte. Yo tengo que ser intencional al buscar esa dependencia de Dios constantemente. ¿Y saben? También decía un canto: creo en ti y lo que harás en mí. Dios puede hacer grandes cosas con nosotros. Pero ¿sabe? Quiero dejarles esto rápidamente. Lo que Cristo hizo por nosotros debe conducirnos a un compromiso total y exclusivo con Él, donde estemos dispuestos a imitar la manera en cómo Él vivió. Pablo también lo dice en 1 Corintios 11: imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Nuestra vida siempre debe de estar en conexión constante con nuestro Padre. Lamentablemente, hoy en día hay muchos creyentes que reducen lo que hacen para Dios a un día entre semana, solo domingos, o a una temporada específica. Hacen ciertas cosas para el Señor en circunstancias específicas y en otras no. esto no se trata solo de los tiempos cuando estamos en la iglesia. Esto no se trata solo cuando estamos en las reuniones de grupos de vida o cuando estamos en un ministerio. No es de que porque hoy vamos a cantar, entonces, modo creyente, modo cristiano. Y activamos una manera de ser. Pero Dios espera de que en realidad reflejemos una vida activa que depende de Dios constantemente, que es obediente y que también sabe tomar decisiones correctas. Hay mucho más que hablar, pero quiero resaltar esto, pensando en el pasaje que hemos leído. Una vida activa, hermanos, es una vida que se consagra a Dios y no se limita simplemente a estar involucrados en los asuntos de la iglesia, como les decía. No se limita a un tiempo, a una temporada específica. Dios no quiere que vivamos una Semana Santa. Dios quiere que vivamos una vida santa. Y eso debe de ser intencional. Si usted en algún momento, en una situación de crisis, ha buscado más al Señor, cuando pase la crisis, siga buscando de esa misma manera al Señor. Porque lo que otros hacen es de que en esas circunstancias sí buscan a Dios, pero pasa la situación y se olvidan a veces de tener esa relación constante con Dios. Dios espera que estemos siempre cerca de Él. Que Dios nos ayude con eso. Cierre sus ojos. Yo quiero aprovechar, si hoy, si en este momento habrá alguien que en realidad no ha tomado esa decisión por Cristo. Es una de las decisiones que va a cambiar su vida. Y aquí queremos ofrecerle o recordarle ese regalo que Dios ya ha prometido. Dios ya lo ha dado. Pero espera que cada quien tome esa decisión de recibir a Cristo en su corazón y comenzar una vida consagrada a Él. Una vida donde quizá vendrán situaciones difíciles, pero vamos a tener a alguien a nuestro lado que nos ayude en esas situaciones difíciles. Y quisiera preguntar, ¿hay alguien que quiere tomar esa decisión por Cristo hoy? ¿Quiere recibirlo en su corazón y comenzar una vida diferente? Levante su mano. Solo queremos verle, orar por usted y después acercarnos también para explicar en qué consiste ese plan de salvación. ¿Hay alguien? ¿No? Señor, hoy queremos agradecerte porque en realidad recordamos y en todos los lugares hoy, de diferentes maneras, nos van a recordar tu obra en la cruz. Pero Señor, no permitas que nosotros vivamos solo por una temporada, por una circunstancia. Nosotros entendemos muy bien lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Y queremos que nuestra vida sea una respuesta de gratitud hacia lo que tú has hecho. Señor, te pido que tú nos ayudes a cada uno a vivir de una manera que a ti te agrade. A vivir dependiendo constantemente de ti. A ser obedientes en los lugares donde nosotros estamos. En el trabajo que realizamos. En los estudios que tenemos. En los compromisos. Ayúdanos a ser responsables porque así vamos a poder demostrar que dependemos de ti, que tomamos decisiones correctas. Pero queremos pedirte, Señor, de que tú nos ayudes, porque sabemos de que hay situaciones difíciles, hay situaciones complejas, y tú conoces en qué áreas nuestros hermanos se desenvuelven cada día. Quiero pedirte que tú nos ayudes, Señor, por favor, donde quiera que estemos, a demostrar que somos hijos tuyos y que queremos cambiar el entorno a través de nuestra vida. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.